mi caso, como presidente del bloque, me permitió estar presente físicamente en el recinto. Éramos unos 40 diputados que estábamos de todo el país. Y bueno, verdaderamente es un acontecimiento histórico, acorde con las cosas que están sucediendo en la hora en todos los planos, ¿no? Es decir, ayer por la mañana me hicieron dos o tres entrevistas por canales distintos de televisión y yo estaba todavía en Buenos Aires y la hacíamos por Zoom. Y bueno, decía cómo esto que ya existía, obviamente, que era en Zoom, la posibilidad de las videoconferencias y demás, prácticamente uno la veía en un noticiero cuando tenían que hablar con alguien de otro país. Hoy se ha transformado en un vivo habitual, ¿no es cierto?, poder aparecer a través de esta manera. Creo que forma parte, junto con el teletrabajo, junto con lo que posibilita comprar, vender, comerciar, intercambiar, e inclusive, hablando de la familia, comunicarse con la familia a través de las redes, son las cosas nuevas que estaban, pero que se precipitaron ahora con motivo de esta pandemia. Así que muchas de esas costumbres seguramente se van a sostener y mantener. En el caso del Congreso, antes de ayer fue histórico porque incluso sesionó al mismo tiempo el Senado y la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Los dos con éxito. Nosotros, en nuestro caso, los diputados aprobamos dos leyes. Creo que también en una demostración de trabajo conjunto, de dejar de lado cuestiones de tipo partidarias o mezquindades personales, pudimos confluir con varios proyectos. Es decir, yo había presentado un proyecto que tenía que ver con las pensiones a los familiares de los trabajadores de salud y lo pudimos juntar con otro proyecto que hablaba de exención de ganancias, con otro proyecto que incluía no solo a los trabajadores de salud, sino a los de seguridad, inclusive a los recolectores de residuos patógenos y normales. En fin, pudimos avanzar en un acuerdo político que habla de la madurez del sistema. Técnicamente también se demostró la madurez del sistema y que esto se puede hacer. Y me parece que más allá de que, por supuesto, que las sesiones totalmente en vivo, cuando se puedan hacer, van a ser mucho más ricas, mucho más prolíficas y necesarias, lo que sí esto demuestra que por ahí para muchas reuniones de comisión que implicaban justamente largos viajes a lo largo y a lo ancho de este país tan grande, se van a poder seguir realizando a través de videoconferencia, ¿no es cierto? Con lo cual, como digo, hay costumbres que vinieron para quedarse, ¿no? Para llegar a esto hubo que superar, digamos, actitudes, uno podría decir, si no fuera tan dramática la situación, picarescas de algunos con doble discurso que decían que había que sesionar, pero no. Es decir, cuando se posibilitó la elaboración de un protocolo que también fue conjunto para poder funcionar, se ponían palos en la rueda. Y esto no hablo de fuerzas políticas globalmente, sino de personas, que como en todos lados hay, como digo, siempre está el que es solidario y contribuye con lo que tiene, inclusive con lo que le hace falta en la casa, hasta con un poco de comida, y está aquel que aprovecha y guarda el alcohol para venderlo después más caro. Sí. Estas cosas en la vida, en la política, en el comercio, está siempre presente lo bueno y lo malo, esto es propio de la cuestión humana, pero creo que se ha podido superar todo eso y creo que además el Congreso es muy necesario que funcione, básicamente en beneficio del interior, porque no nos olvidemos que el gobierno nacional, además de estar constituido por muchos porteños, digamos, a los cuales estamos acompañando, ¿no?, y con los cuales estamos colaborando a fondo porque pensamos que la visión humanista que ha tomado el presidente es realmente absolutamente no solo comprensible, sino loable, ¿no? Pero es cierto que el Ejecutivo está conformado por muchos porteños que además viven el microclima de lo que significa hoy esta nueva entidad que también existía pero ahora se ha puesto de moda como palabra, que es el AMBA, que implica Gran Buenos Aires y Capital con una gran proporción de la población del país, y entonces no se puede evitar que lo que allí pase parece que pasara en todo el país, y resulta que los que estamos en el interior sabemos que lo que nos sucede, a veces para peor y a veces para mejor, es totalmente distinto a lo que sucede allá. Entonces el Congreso es el que garantiza la presencia de todo el país, desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca, ¿no? Yo creo que por eso digo que hay una visión comprensiva de todo el país, y hay una visión fundamentalmente humanista, hay que rescatar esto. Hoy lo que están en puja a nivel mundial son visiones absolutamente economicistas versus visiones que tratan de integrar las situaciones y que cuando hablan de economía a escala humana o hablan de economía sujeta al ser humano como tal, ¿no es cierto? No simplemente hablar de pérdidas y ganancias, porque cuando uno habla de pérdidas y ganancias empieza a pensar de que en realidad que se mueran 70.000, 80.000 o 100.000, y si encima son viejos que no no trabajan o que son un gasto, o encima son pobres, que también son otro gasto, y bueno, lo ponen en la cuenta del que se murieron y ya está. ¿Sí? Yo creo que lo que se ha optado en este país es por otra cosa. Las consecuencias económicas de todo esto van a ser horribles, pero para todos. Son horribles para los que vivieron la vida económica, con más muertos, y van a ser horribles también para nosotros. Pero bueno, esto ya escapa a nuestra condición y a nuestras posibilidades, y es lo que además tenemos que empezar a trabajar quienes tenemos la responsabilidad de gobernar desde ahora, ¿no es cierto? Es decir, empezar a pensar, mientras nos seguimos cuidando, mientras seguimos con responsabilidad, empezar a pensar en el después, ¿no? Y eso fue otro proyecto de mi autoría, que me acompaña el bloque de Unidad Federal, y creo que me van a acompañar también otros legisladores, porque esto es un tema que fue muy bien aceptado por quienes ya lo fueron conociendo. Debo decir que para su elaboración concurría la colaboración de, una vez más, del saber nacional que está en nuestras universidades, en este caso en la UBA, en este caso en Ciencias Económicas, con profesionales del derecho y la economía y la tributación, como para hacer un proyecto serio y con posibilidades de ser sancionado, ¿no? Básicamente, ¿qué estamos viendo nosotros? Que nosotros teníamos ya una emergencia social, sanitaria, económica, etcétera, etcétera, que la votamos en diciembre y que no fue fruto de la casualidad, porque veníamos en una caída libre donde, si no tenía el gobierno nacional determinados instrumentos para abordar la emergencia, no iba a poder salir adelante. A todo esto, la discusión con la deuda externa, la discusión, digamos, de ver cómo dábamos vuelta una etapa que había sido, como digo, de caída enorme en materia económica, productiva, etcétera, etcétera, ¿no? A todo eso se agrega la pandemia. O sea, nuestro país tiene las dos problemáticas. Esto hace que no hay que ser muy sagaz para darse cuenta que después de esto, encima con la cuarentena, con el cierre, con las incertidumbres, la especulación financiera en este país lamentablemente sigue siendo la receta de todos los días, íbamos a ir a una masificación de quiebra, ¿no? En especial de los sectores que menos espalda tienen para poder tolerar este tipo de situaciones, como un negocio cerrado, no vender, tener que pagar, aunque sea 2, 3, 4 o 20 sueldos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Presentamos este proyecto para modificar la ley de quiebra, para que haya un procedimiento de concurso a medida para lo que serían pequeños deudores, las pymes, las micropymes, los profesionales, los artesanos, los que tienen oficios, emprendedores, consumidores, comerciantes, que hoy son los más perjudicados, ¿no? Y bueno, este procedimiento a medida es como colocarlo en terapia intensiva, es decir, bueno, veamos de qué manera los ayudamos en este concurso, no para que quiebre, sino para que puedan reequilibrar sus pasivos, poder tener continuidad en el momento de crisis y en su momento organizar su giro de capital y finalmente poder seguir produciendo, vendiendo, comprando, etcétera, etcétera, pagar las deudas. ¿Esto a qué beneficia? No solo a estos sectores, sino que además del pequeño empresario o el comerciante, el que se beneficia es el empleado que no pierde el trabajo, el proveedor que le van a pagar, el fisco que va a poder seguir recaudando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es este procedimiento concursal a medida? Primero, incorpora procedimientos rápidos, flexibilización, la posibilidad de, esto es muy importante, incorporación de la figura de lo que se llama dinero fresco con autorización del juez, porque cuando uno entra en convocatoria se queda absolutamente sin crédito, más allá de que en este país ya el crédito está bastante imposibilitado. Hacemos programas para asistir a estas empresas, que no es que van a una convocatoria porque el dueño es un salame o porque su producto no se vende más o porque está especulando. Entra en convocatoria con una causa externa, era un comercio que funcionaba bien, una pequeña fabriquita que tenía sus clientes y todo, pero esta causa externa la está fundiendo. Entonces, hacemos un programa económico de asistencia por parte del Estado para que tengan dinero fresco aún con el concurso, ¿no es cierto? Si a esto además le agregamos la posibilidad, ¿no es cierto?, de flexibilizar y abaratar los requisitos del concurso, que tiene sus costos y su importancia, ¿no es cierto? Si de alguna manera, habilitando estas líneas de crédito especiales, si le damos suspensión de subastas, ejecuciones, medidas cautelares, mientras está en este proceso, lo que hacemos es lo mismo que hacemos con un enfermo. Es decir, si es necesario, lo aislamos, si es necesario, lo ponemos en terapia intensiva hasta que pueda superar la situación y siga viviendo. Esta es la idea, porque hay más de 600.000 pymes en este país que, si se mueren, morimos todos. Creo yo que a esto me refiero cuando digo que hay que trabajar no solo con el virus de hoy, sino con las consecuencias que, ya no digo del mañana, son para dentro de un rato. Todavía no lo conocemos, letras, ¿no? Creo que esto van a ser uno de los próximos proyectos, seguramente. Nuestra opinión, porque acá me puedo arriesgar a decir la opinión de Juntos Somos Río Negro, del senador Beretín de Quimía, por supuesto que apoyamos este proyecto, que vamos a pedir algunas condiciones, como que, por ejemplo, sea verdaderamente, por única vez, no un impuesto de emergencia, porque las emergencias en este país después quedan por 20 años, sino que sea por única vez, digamos, aún las mayores riquezas tienen que tributar permanentemente. Segundo, que se dedique a la las consecuencias del COVID, que no sea para otro tipo de temáticas, no vamos a pagar la deuda externa con esto, obviamente, y tercero, que sea coparticipable, porque así como la provincia tenemos que asumir desde nuestro sistema de salud, de educación, de seguridad, las problemáticas del COVID, creemos que también los ingresos especiales que haya en tal materia lo tenemos que disponer desde la provincia para poder utilizarlos al respecto de esto. Haciendo estas salvedades, nosotros vamos a apoyar total y absolutamente, y creemos que es correcto y es justo esta colaboración especial que tienen que poner los que más tienen. Y yo creo que en esto coincido con lo que viene anunciándose desde el gobierno, en el sentido de negociar lo más fuertemente posible para lograr el tiempo que necesitamos para reformular la posibilidad o reactivar el entramado económico del país, ¿no es cierto? Es decir, creo que si las deudas se tomaron, obviamente hay que ver cómo se pagan, pero también es cierto que quienes compraron estos bonos con estos intereses siderales respecto del resto, sabían perfectamente que estaban especulando con riesgos. O sea, acá no es que hay una situación en la cual estafamos a un pobre viejito. Es decir, esto es como aquel que pone, digamos, el dinero en un circuito negro, ¿no es cierto? Sabe que una mesa de dinero da mucha plata hasta que un día deja de dar. Entonces, creo que acá son timbas financieras, por lo tanto hay que negociar a cara de perro, lograr los tiempos necesarios, y creo yo también, y en esto creo ya lo ha reafirmado nuestro senador, tenemos que poner los suficientes leyes que garanticen que no volvamos a repetir desde ningún gobierno en particular este festival de bonos que siempre terminan perjudicando a la Argentina, ¿no?